Apocalipsis 19, la segunda venida. El bosquejo está en cinco partes. Uno en Romanos, gozo en el cielo, que abarca los primeros cuatro versículos. Segunda escena es el cántico de los santos, los versículos que van del 5 al 8. La tercera escena es la cena de las bodas del Cordero, versículos 9 y 10. La cuarta escena es la segunda venida de Jesús, versículos del 11 al 16. Y por último, la quinta escena es Armagedón, la batalla de Armagedón, versículos que van del 17 al 21. Así que vamos a enfocarnos en los primeros versículos. 1. Gozo en el cielo. Solo voy a leer el versículo 1 esta vez. Desde ahí vamos a ir desarrollando los versículos parte por parte. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Noten que la palabra aleluya se repite cuatro veces, en el versículo 1, en el versículo 3, en el versículo 4 y en el 6. La palabra aleluya solo figura 28 veces en la Biblia, 24 veces en el libro de los Salmos y 4 veces en este capítulo del Apocalipsis. Es decir, solo en 2 libros de la Biblia sale la palabra aleluya, Salmos y Apocalipsis. ¿Qué significa aleluya? En hebreo, alel-lu-ya. Alel-lu-ya. Ya es un diminutivo de Yahweh, o Jehová, o Yahvé. Alel-lu, alabado sea. Alel-lu-ya, alabado sea ya. Alabado sea Dios. Pero muchos parecen que el día de hoy dicen, aleluya significa aleluya a mí. No aleluya ya, sino aleluya a mí. Alábenme a mí, yo soy grande. Aleluya. La escena en los capítulos del 6 al 18, recuerden, capítulo del 6 al 18 han sido la tribulación. Aunque han habido varios paréntesis que nos han hablado del cielo. 19 al 22, la escena cambia y ya nos enfocamos en la tribulación. Aleluya, aleluya, alabado sea ya. Salvación, la salvación viene de Dios. La salvación la recibimos por fe. Honra, gloria y poder. ¿De quién viene la gloria, la honra y el poder? De Dios. Y la Biblia dice que Dios le da a quien Él quiere la gloria, la honra y el poder. Eso está en Primera de Crónicas, en el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas 29, versículos 11 y 12. Primera de Crónicas 29, es el último capítulo, 11 y 12. Tuya es, oh Yahweh, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Así que todo esto viene de Dios. Versículo 1. Versículo 2. Dice: porque sus juicios son verdaderos y justos. pues ha juzgado a la gran polilla, a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Fíjense, ¿eh? Primero sus juicios son verdaderos y justos, ha juzgado a la ramera. ¿Y qué hacía la ramera? Corrompió en la tierra con su fornicación, y Dios ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Así que lo primero que sale en el versículo 2 es que los justos, los juicios de Dios son justos. Dios no es injusto. Dios no es injusto. ¿Y saben? Nosotros acusamos a Dios de injusto. A lo largo de nuestra vida, muchas veces levantamos la mano al cielo, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no al otro o a la otra? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí que te estoy sirviendo? Cuando fuimos a la conferencia de Chile, estaba el pastor Randy Walsh. ¿Quién se acuerda de Randy? Sí. Randy, en noviembre del año pasado, cuando compartió en la iglesia, él nos compartió que su hija quedó enferma de 16 años y todos se fueron a la iglesia. Y mientras él estaba en la iglesia, unos hombres entraron a su casa y violaron a su hija. Ahí viene la pregunta, ¿y por qué Dios lo permite? ¿Por qué si yo sirvo a Dios? ¿Por qué no a otros? ¿Por qué Dios es tan injusto? Pero, ojo, la Biblia es muy clara. Dios es justo. Y cuando Dios juzga, lo hace con justicia. ¿Y a quién ha juzgado? A la gran ramera. Babilonia, la comercial y la religiosa. ¿No? Perdón. Uy, gracias. Ahí está. Después, dice que juzgó a la ramera, ¿no? Juzgó al sistema materialista sin Dios. Recuerden que también significa, aparte de lo económico y político, es un sistema materialista, un sistema sin Dios. Juzgó. Juzgó el sistema religioso corrupto. Los versículos 3 y 4 dicen, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, que representan aquí, al Antiguo y al Nuevo Testamento, ¿no? Los cuatro seres vivientes, que representan aquí, la obra de los cuatro evangelios. Pero en realidad son cuatro seres espirituales angelicales que fueron encomendados la obra de los cuatro evangelios, ¿no? Se postraron en tierra frente al suelo y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Hay un gozo, aleluya. Y si dicen aleluya, alabado sea ya cuando ven el humo que sube. Es decir, hay un gozo al ver este sistema del hombre destruido por Dios para siempre. Hay un gozo ante la destrucción del sistema corrupto, ¿no? Y después vemos a los seres angelicales postrados adorando a Dios. Noten que ante la presencia de Dios, la posición de adoración no es con los brazos levantados hacia arriba. Encontramos que la adoración ante el mismísimo trono de Dios es postrado, dando a entender que no somos dignos siquiera de poder estar delante de su presencia. 2. El cántico de los santos, versículos del 5 al 8. El cántico de los santos. el cántico de los santos, versículos del 5 al 8. Y salió del trono una gran voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, cuarto aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que encontramos en el versículo el versículo 5, la frase que dice: alabad a Dios, alabad a nuestro Dios. La importancia de la alabanza. Uno de los libros que más influenció cuando yo recién me convertí fue un libro que se llamaba El Poder de la Alabanza. Y el autor en ese libro describía que la actitud de nuestro corazón no debería ser de amargura. Por ejemplo, cuando ustedes suben a una combi y ven a los choferes manejando como que tuvieran ganado, los cobradores que hacen lo que quieren, muchas veces uno se molesta, grita, o si estás manejando, te cierra otra persona. Entonces uno se pone, a veces se transforma, se molesta, se grita, levanta, saca la cabeza por la ventana y grita: ¡animal! ¿Dónde compraste estos brazaletes? No, no vale la pena que te amargues por eso. ¿Vas a dejar que el mundo te cambie? ¿Tú crees que al decir tu buena lección, camina, maneja bien, apéate cuando recoges pasajeros, va a cambiar? No dejes que el mundo te amargue. Dejes que el mundo te cambie. En el libro El Poder de la Alabanza dice: dad gracias a Dios por todo, alaba a Dios. Es un mandato a sus siervos. No es una opción. Es un mandato. Alaba. Mantente adorando a Dios. No te bases en las circunstancias. Alaba a Dios aún cuando las cosas anden mal. Mantente alabando a Dios. Alaba a Dios. Versículo 6. Y oí una voz como de gran multitud, como de estruendo de muchas aguas, como voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor Dios nuestro, el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. ¿Quiénes están ahí adorando? Una gran multitud. Ahí nos encontramos adorando nosotros, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, más los ángeles. Alabamos, Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Dios está en control de la situación, Él reina. En el versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora hay gozo y alegría. Recuerden que hay dos eventos paralelos. Mientras que estos son los acontecimientos que ocurren en la tierra y el mundo pasa por estos acontecimientos, la iglesia es llevada y pasa por acontecimientos paralelos. Acá en la tierra ocurre la pequeña tribulación y la gran tribulación. Esto es el rapto. La iglesia es raptada Israel pasa por el periodo de tribulación. Nosotros pasamos por el juicio ante el tribunal de Jesucristo, donde seremos recompensados por nuestras obras. Cada uno dará cuenta de Dios de sí. Y la segunda parte se conoce como la cena de las bodas del Cordero. Inmediatamente después de esto, Jesús desciende y descendemos con Jesús. Esto es lo que se conoce como la segunda venida. Aquí Jesús ha venido en el aire por su iglesia. Esto es lo que le conocemos como el rapto, ¿no? Entonces, hay gozo. Nosotros somos la novia. La novia es la iglesia. En la parábola de las 10 vírgenes, las vírgenes representan a Israel. La novia representa a la iglesia, ¿no? Nosotros somos la novia. Estamos celebrando una relación íntima con Jesús para siempre. Pero noten que en el versículo 7 dice que su esposa se ha preparado. Es decir, no estuvo pasiva, estuvo activa preparándose. Pregunta, ¿estás preparado? ¿Te estás preparando? ¿Estás viviendo como si fueran tus últimos días de vida? ¿Estás preparado? Conversaba el día de hoy con una persona que no veía muchos años, pasó a la iglesia a conversar conmigo. Me contaba todos los engaños que había tenido en distintas iglesias y cómo al final había empezado un pequeño estudio bíblico. Y venía a veces que yo como Calvary Chapel lo podía cubrir, dar una cubierta espiritual. Y le dije que no, que en Calvary no trabajamos así. Nos quedamos cubierta espiritual aquí en la tierra. Lo animé a que continuara con su estudio bíblico, que enseñara la palabra en forma expositiva, que amara a sus ovejas, que lo muy probable era que yo conozco de qué iglesia ha salido, que muchas cosas que cree, no queremos lo mismo. Le digo, ¿cómo me pides que esté cubierta si no sabes ni lo que yo creo? ¿Cómo sabes si yo no estoy equivocado o no te gusta? Entonces, mejor espérate, tómale de un par de libros, cualquier cosa que necesites, conversamos, le dije, ¿no? Y conversamos, en medio de la conversación salió a relucir un caso de un pastor que lo habían intentado matar y el pastor de ese día tenía un séquito de guardaespaldas. Y decía, lo ilógico que es eso. Si yo recibo una llamada telefónica que me van a matar, le digo, ¿dónde? Porque para mí va a ser un gozo ser un mártir por Jesucristo. La recompensa va a ser grande. La única opción por la cual yo busque un guardaespaldas es que tengo intereses acá. Y me interesa la tierra más que el cielo. No me quiero perder lo que hay acá, pues no me quiero ir con mi Dios. No, para adelantar el reino, mi presencia es importante en nada. No hay nada que sea más importante que estar en la presencia de Dios. O es que en el corazón de ese hombre no está Dios. Pues yo jamás podré entender que un pastor o un hombre de Dios tenga guardaespaldas. No lo voy a entender. Pues lo mejor que me puede pasar es irme a la presencia de Dios. No. La esposa se ha preparado. Ustedes están acá en el instituto. ¿Por qué están estudiando? ¿Por quieren prepararse? ¿Quieren saber más para estar en la presencia de Dios? El versículo 8 nos habla de ropas. Esto es muy interesante cuando habla de ropas. ¿Recuerdan ustedes las parábolas que hablan de este hombre rico que hizo una gran fiesta? ¿No? Y que dio vestiduras a todos los invitados. Y vino uno y entró a la fiesta con sus propias vestiduras. Y el dueño de casa se le aparece y dice, ¿dónde están tus vestiduras? No, ¿por qué no te las has puesto? No las necesito. Atrápenlo y bótenlo fuera. Será el lloro y el crujir de dientes. Ropas blancas, lino fino. ¿Qué habla? Habla de acciones justas de los santos. Las vestiduras blancas es un regalo que nos da. En la parábola de las fiestas de las bodas, el cristiano tiene que mostrarse ante Dios con la ropa que le da. Es más, las buenas obras que hacemos, ¿qué cosa dice la Biblia en Efesios? ¿Por qué las hacemos? Porque Dios las preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Eso se encuentra en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Vamos a leerlo. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. La palabra es poema, poema. Somos un poema suyo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó. En el versículo 8 dice, a ella se le ha concedido que se limpie, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Se nos imputa la justicia de Jesús por gracia. Muy bien. 3. La cena de las bodas del Cordero. La cena de las bodas del Cordero. Son dos versículos. Las bodas del Cordero. Versículos 9 y 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Te das cuenta qué bendición? Eres escogido por Dios. Eres llamado, eres amado. Vamos a ser casados con Jesús. Vamos a estar bajo su protección, bajo su cuidado. Y fíjense el énfasis del versículo 9. Estas son palabras verdaderas, es verdad, créelo, somos llamados a tener una común unión, como una unión matrimonial. El versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a María. ¿Por qué? No, allá. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Juan comete el error de la gente hoy, adorar al instrumento de Dios en lugar de adorar a Dios. El ángel lo detiene. El mandato es adorar a Dios. No adores ni a santos ni ángeles. Adora a Dios. Qué dolor tengo en mi corazón cuando los pastores arrebatan y toman ese lugar y prácticamente son adorados por su congregación y la congregación les rinde culto. Fíjense, me llama atención la última palabra. Dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía? Es en el versículo 10. ¿Qué significa que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía? ¿Qué significa que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía? Muy bien, significa esto. Jesús es el centro. Jesús es el tema de la profecía. Por eso la estudiamos. Jesús es el centro de la historia. Por eso es que estudiamos. Noten que el único texto bíblico que habla de la cena de las bodas del Cordero es este. ¿Cómo será? Hay un cuadro que no sé si ustedes lo han visto, que es un cuadro de la cena de las bodas del Cordero, y se ve una mesa que se va hasta el infinito. Y se ve los platos, los cubiertos con flores adornada la mesa. Y las sillas, y las sillas, y las sillas, y las sillas. Dando a entender que ese será un banquete. Cuando nosotros, después que hayamos recibido nuestra alabanza de Dios, ojo, cuando hayamos recibido nuestra alabanza de Dios, cuando nuestras obras hayan sido juzgadas, tendremos parte de esta celebración. Y nos sentaremos en una fiesta de compañerismo con los hermanos. Imagino que Javier estará al lado de Pablo, y Pablo le dirá, Javier, pásame la sal. Javier, pásame. No. Pero será la oportunidad de tener compañerismo con los santos, de poder compartir en una fiesta, una ceremonia, y tendremos cuerpos celestiales como Jesús. Es decir, podremos aparecer y desaparecer, pero podremos comer. Me imagino a Isaías al lado de Habacuc. Y Habacuc preguntando, Isaías, ¿leíste mi libro? Sí, lo leí, a mí no me atrapa. Pero hay una hermanita allá atrás, a ella pregunto, yo sé que ella no lo ha leído. Ah, muy mal. No. Se va a hacer un tiempo de compañerismo, de fiesta, de delante de la presencia de nuestro Señor. ¿No? No hay más indicios, no se sabe más. ¿Qué será? No lo sé. Seguro habrá música de fondo, angelitos cantando a coro, yo no lo sé. No sé qué será, un evento especialísimo. La venida de Cristo, versículos del 11 al 16. La venida de Cristo del 11 al 16. ¿Quién se robó el plumón negro? ¿Me lo canta? Pues, el rapto de los plumones negros. Cuatro. La segunda venida de la segunda venida de Jesucristo. Vamos a leer los versículos 11 y 12. La segunda venida de Jesucristo, versículos 11 y 12. A ver, me siguen. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Se acuerdan otro jinete que vimos? En el primer sello, ¿quién era el? Pregunta examen. El primer jinete que aparece, ¿quién es? En el segundo jinete que aparece, ¿quién es? Jesucristo. 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Cuáles son los nombres que recibe Jesús? Fiel y verdadero. Nosotros somos infieles y nosotros somos falsos. Él no. Él es fiel y Él es verdadero. Noten que dice que Jesús juzga y pelea con justicia. Esto no ocurre con nosotros el día de hoy. La guerra que hay entre las naciones muchas veces obedece intereses humanos, económicos. Dice que este que viene el caballo tiene una diadema. La diadema significa autoridad. Y dice que tiene ojos de fuego. ¿Qué significa los ojos de fuego? Juicio, justicia. Nada queda oculto. Delante de él todo queda descubierto. Versículos 13 y 14. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Noten sus títulos. Dice, el Verbo. Me recuerda Juan 1, 1 y 14. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo Dios. Y el 14, Y el Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito de Dios. Me recuerda también Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al Verbo de vida. Y Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio. Primera de Juan 5:7, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Así que el título que tiene es el Verbo. Y el único que lleva el título del Verbo, nosotros sabemos que es Jesús. Dice que Jesús nos viste y nos da ropas blancas. El versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco, limpio, seguían en caballos blancos. Noten que Dios está usando gente ordinaria. Jesús es seguido por su iglesia y sus ángeles. Esta es la segunda venida de Cristo, no es el rapto. Jesús que viene con sus santos para intervenir en la tierra. Cuando yo era alumno del Instituto Bíblico y el pastor enseñó este versículo, cuando acababa el capítulo, me pregunta, decía. Entonces, yo levanté la mano y le dije, tengo una pregunta que hacerle. Sí, me dijo. Y yo le dije, tengo un perro al cual quiero mucho, que se llama Nanoc. Y tuve a otro, a Balín, tuve a Bimbo, tuve a la Pinky, tuve y le empecé a citar los perros. Entonces, los alumnos se reían y el profesor se reía. Entonces, no sé si sabe a qué quiero llegar, pero a qué quiero llegar es muy simple. Mis mascotas van a estar en el cielo esperándome cuando yo llegue. No sé, la Biblia no dice nada de animales. ¿Cómo que no? Acabamos de leer que si venimos con caballos blancos, pues en el cielo hay caballos, ¿por qué no van a estar mis perros? Entonces me dijo, efectivamente, tienes razón. ¿Por qué no? ¿No? Pero bueno, una curiosidad que lo dejo ahí. Versículos 15 y 16. Versículos 15 y 16. Sí, todavía no lo he bajado. Jesús, con su sangre preciosa, pagó nuestra salvación. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿No? 15 y 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. ¿Qué naciones? Las que se han preparado para la batalla de Armagedón. Y él las regirá con vara de hierro. Fíjense, cuando Jesús gobierne, ¿cómo va a regir? Con vara de hierro. Jesús va a ser recto, no va a ser blando. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. La espada de su palabra, Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es como una espada aguda. El versículo 15 nos habla que Él toma el gobierno de las naciones. ¿En qué momento es que Jesús va a pisar el lagar de la ira de Dios? Va a ser en el Valle del Megido, en lo que se conoce como la Batalla de Armagedón. Dice que la sangre que se quede en el valle llegará hasta el cuello, hasta los crines de los caballos. Y cuando dicen que su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores, nos habla de la autoridad y la divinidad de Jesús. Ahora viene la parte fea. La batalla de Armagedón, versículos del 17 al 21. Armagedón. versículos del 17 al 21. Versículos 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Espérate, ¿qué es lo que van a comer las aves? Para que comáis, ¿qué? Carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ha habido una primera cena, la que hemos participado nosotros, la iglesia, en este capítulo. En la segunda cena, los comensales son buitres, aves de rapiña, mientras nosotros comíamos manjares apetitosos. El valle del Megido o el valle de Jezreel quedará cubierto de cadáveres. Y estas aves de carroña son invitados al festín de aquellas naciones que se han juntado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? A lo largo de otros pasajes como Daniel, Ezequiel, Daniel nos habla de los reyes del oriente, ¿se acuerdan? Ezequiel habla de Gog y Magog. Lo que va a ocurrir es que el anticristo, cuando tenga el poder político, va a empezar a gobernar al mundo, va a haber un grupo de naciones de oriente que no se le van a someter. Él no va a poder tener el control total del mundo, va a tener el control económico, pero estos reyes del oriente van a juntar un ejército de 200 millones de hombres que se van a lanzar contra el anticristo. Cuando el anticristo está persiguiendo a los judíos con toda hazaña, los judíos huyen a Jordania y escapan a Petra. Y en una forma divina, Dios no le va a permitir al anticristo y al ejército de las naciones perseguir a Israel. Entonces el anticristo va a colocar a todas las naciones bajo su poderío a venir contra la nación de Israel. Ahora, ¿por qué no va a haber guerra mundial o guerra atómica? No lo sabemos, porque aquí no habla de un botón o de un misil, habla de ejércitos que se mueren. Y todo un ejército de los seguidores del anticristo van a bajar al valle del Megido. Pero cuando van a venir contra Israel, se enteran que los reyes del oriente están viniendo para atacarlos. Y los dos ejércitos se encuentran en el valle del Megido. Los reyes del oriente, que se oponen al anticristo, el anticristo que está persiguiendo a Israel, y cuando los ejércitos se lanzan a la batalla, miran al cielo, ¿y a quién ven venir en el cielo? A Jesús, con la iglesia que venimos en caballos blancos. Entonces, los dos ejércitos, en vez de dispararse unos a otros, ¿qué van a hacer? Van a estar contra Jesús, contra la iglesia. Estamos viniendo con Jesús. Versículos 19 y 20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército. Y la bestia, bueno, no más, el 19, ¿no? Ambos ejércitos se tornan contra Jesús. Y el 20 dice, y la bestia, ¿quién es la bestia? El anticristo. Fue apresada, y con ella, ¿quién? El falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El líder de la religión falsa, que había hecho delante de ella, del anticristo, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, 666, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Muy bien. El anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Ahora, la Biblia habla de un lugar de los muertos temporal que se llama el Seol y el Hades. Seol, Sheol en Antiguo Testamento, Hades en el Nuevo. Pero la Biblia dice que el Hades no va a entregar su muerto, sino en el juicio final. Mientras que el Seol y el Hades es un lugar de los muertos temporal, los que han muerto sin Cristo, los que han muerto con Cristo están en la presencia de Dios. La Biblia habla del Gehenna, que se escribe así. Con doble N. El Gehenna o Gehenna es lo que se conoce como el lugar eterno o infierno. Infierno. ¿No? Dice que ahí fueron lanzados. Vamos a ver qué va a pasar a los 1000 años, que es en el capítulo 20, qué ocurre con Satanás, cómo es que lo atan, pero vamos a dejarlo para la próxima clase. El abismo, el abuso. Vamos a ver en el capítulo 20. Acá dice que fueron lanzados dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Todavía no, eso es después del juicio final. Versículo 21 dice: y los demás fueron muertos, y los ejércitos, la gente, con la espada que salía de su boca, de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Los ejércitos se lanzan contra Jesús. Todos los marcados con la marca del anticristo mueren. Sin embargo, la Biblia dice que existen sobrevivientes. Después de la batalla de Armagedón, cuando Jesucristo irrumpe, nosotros venimos con Jesús, los dos ejércitos se han juntado, se vienen contra Jesús y su iglesia, y nosotros vencemos. Dice que la sangre llega hasta los crines de los caballos. Dice la Biblia que todos los que han estado marcados con la marca de la bestia mueren. No sobrevive ninguno. Pero hay sobrevivientes. ¿Quiénes son los sobrevivientes? Gente que no se marcaron, que huyeron, que escondieron, que sufrieron. Y de alguna forma, ¿por qué fue que no se marcaron? Porque tenían un conocimiento de la Biblia. Y aunque ya era muy tarde para ellos, para entregarse a Jesús, hicieron lo mejor que pudieron para esconderse. Entonces, cuando ocurre esto y acaba el Armagedón y todos los marcados anticristo mueren, nos encontramos que entramos en una nueva etapa que se conoce como el milenio. Vamos a verlo en la próxima clase. Durante el milenio, cuando Jesús gobierne, van a haber dos tipos de personas. Personas inmortales, con Jesús, con cuerpos incorruptibles y resucitados nosotros, la iglesia, que co-gobernaremos con Jesús. Y habrá otro grupo de gente, que son los mortales, los sobrevivientes. Estas personas sí podrán reproducirse, y en 1000 años, con Jesús gobernando, se procrearán y otra vez llenarán la tierra. ¿Y qué ocurrirá con ellos? Pues no se pierdan la próxima clase. Vamos a ver cómo será el milenio en el capítulo 20. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que aunque lo que vemos no es muy claro, el atisbo que nos dejas es suficiente para poder estar tranquilos. ¿Qué pasará en el mundo? Tú lo has dicho. Tú nos has dado las advertencias. Tú no quieres que tu iglesia pase por ira, porque no hemos sido llamados a ira, sino a tener comunión contigo. Gracias te damos, Señor, porque lo que pase, sabemos que el enemigo vencido está, y nosotros lo hemos vencido por la palabra, el testimonio, por la obra de Jesús. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.